Arte Conexión.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión de Arte Conexión de 4 de agosto del 2016. Mi nombre es Gibran Román Canto y en la próxima hora tendremos mucha información sobre el mundo del arte, la música y por supuesto tendremos a nuestro invitado especial en la entrevista. Ya estamos en agosto y hace una semana quedó formalmente inaugurado el tercer ciclo de exposiciones temporales 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay. Durante los próximos 2 meses en la Sala 11 Bis estará expuesta la colección fotográfica Psicografías, Retrato del Padre del artista yucateco Francisco Martín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro, a Arte Conexión.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludo a la audiencia.
Pues es un gusto tenerlo aquí, pero antes de continuar con la charla, les recuerdo que si quieren conocer más sobre la exposición del maestro Francisco Martín o de los otros 4 expositores adicionales, pueden tener más información en nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Museo Macay, en Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay. Recuerden también que pueden visitar nuestro portal web www.macay.org, donde podrán ver algunas imágenes de las obras, de las exposiciones de estos maestros, y también van a encontrar más información que les ayudará a complementar su visita. Pero antes de continuar ya en materia, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de lleno con la entrevista. No le cambien a Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión para comenzar la charla con el artista visual Francisco Martín, quien es uno de los expositores temporales del ciclo julio-septiembre en el Museo Fernando García Ponce Macay. Nacido en Yucatán, desde hace más de 16 años se ha desempeñado como fotógrafo corresponsal y freelance de reconocidas agencias noticiosas nacionales e internacionales como Notimex, EFE y Reuters. Su trabajo ha traspasado las fronteras y se ha expuesto en Alemania, Inglaterra, Francia, España y Portugal, solo por mencionar algunos. Y hace un año fue fotógrafo invitado en la exposición Miradas Compartidas por la Asociación Photographims en París. Y en Berlín fue expositor individual con Tumbé Maya, Nuevo Maya. Ha sido profesor de fotografía en la Universidad Autónoma de Yucatán y en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Su trabajo de investigación desde hace 15 años está enfocado a registrar las diversas facetas del maya moderno y la exploración de la plástica fotográfica para medir sus alcances en la comunicación humana. Maestro, psicografías, vamos a empezar. Psicografías, retratos del padre. Es una serie de 15 fotografías, ¿no? Que maneja un concepto, lo que yo he visto en la sala, pues es bastante intimista. Nos intenta transmitir su visión que va más allá y que pocos pueden transmitirlo como usted lo ha hecho. ¿Cómo surge esta idea de emprender con la serie fotográfica Psicografías, Retrato del Padre?
Pues es como el resultado finalmente de una serie de inquietudes que me han surgido sobre la psicología, ¿no? Por eso es un nombre, psicografías, sobre la psicología, sobre la fotografía. Un poco es aquella cuestión de la filosofía sobre el ser, ¿no? Entonces, ahí como que yo me trato de inmiscuir en las cosas que no tienen importancia, que carecen de valor, ¿no? Por eso hago abstracciones de cosas banales, ¿no? Pero tratando de poner ahí toda la intención en las imágenes, ¿no? De manejar el lenguaje, de manejar todas aquellas características de la fotografía que generalmente están ya inmiscuidos en un tema o en un... O en una representación, pero que si las aislamos y las vemos aparte, ¿no? Puedes ahí como exaltar esos mismos valores de la imagen. No sé si me explico. Es como desnudar un poco la intención, un poco la misma representación, porque cuando vemos las imágenes de psicografías, la cosa que representa casi se pierde y solo vemos lo que nos sugiere la imagen, lo que nos sugiere la abstracción misma, ¿no? Entonces, es el resultado de todas esas inquietudes que a mí me mueven, ¿no?
Lo que cabe resaltar es que en este caso la serie fotográfica está prácticamente, las 15 fotografías son de piedras, ¿no? Uh-huh. Pero estas piedras tienen algo particular, una historia ahí con su padre.
Sí, sí, las fotografías las retraté todas desde la casa de mi padre, del taller donde trabajaba yo con mi papá. Y bueno, son imágenes como psicológicas que buscan rostros también, pero que a la vez son impresiones de recuerdos y de vivencia que tuve yo ahí con mi papá en esa casa. Uh-huh. Entonces, es parte del taller, ¿no? Es el taller como un lugar de trabajo, como un lugar donde se queda la vida de cierta forma, ¿no? Entonces, esa búsqueda me ha llevado a intimar, como dices, a tener ese encuentro íntimo conmigo mismo a través de una tercera cosa que, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la significación de la piedra, uh-huh. La piedra, por ejemplo, teóricos toman a la piedra como algo vacío, como algo hueco, ¿no? Otros dicen, como los chamanes, dicen que las piedras contienen cosas, que son receptáculos y también lugares donde se pueden guardar cosas, ¿no? En mi caso, es la memoria la que me interesa en las piedras, ¿no? La formación de signo a través de la forma, ¿no? Uh-huh. Esas cuestiones me motivan.
Sí, esa cuestión de los conceptos que de repente, más bien un objeto puede tener diferentes significados, ¿no? Y pueden tener conceptos tan opuestos que de repente uno tiene que hacer un ejercicio del cual más adelante vamos a platicar porque uh-huh. Sí tiene que ver con su obra, pero que nos permite a lo mejor tener un concepto ya definido de qué es lo que nos está tratando de definir, de transmitir el artista en este caso. ¿Cuánto tiempo es el que le ha tomado realizar esta selección de, más bien la toma de fotografías y posteriormente ya la selección para definir, bueno, estas 15 fotografías son las que conforman psicografías, retratos del padre?
Bueno, esto ha sido un trabajo que he desarrollado, esta serie en especial, a partir del año pasado. Este final de año se van a cumplir 2 años en las que estoy trabajando. Todavía estoy trabajando continúa este trabajo. Todavía estoy trabajando con otras tomas, con otras técnicas, ¿no? Digamos, pero hasta aquí cerró, ¿no? Digamos, todavía espero poder sacar yo varias cosas a través de ese ejercicio, ¿no?
¿Y hasta dónde piensa, ahora sí que hasta dónde piensa magnificar todo este trabajo que ha comenzado hace 2 años?
Pues mira, yo he visto que se ha abierto una puerta por esa vía, entonces yo no sé cuánto tiempo me va a llevar lo que me vaya a llevar.
Toda pero, la vida.
Pues puede ser, ¿no? Porque me parece que hay un hoyo ahí en el lenguaje en el cual uh-huh. puedo seguir escarbando y descubriendo cosas, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa, aprenderlo más y bueno, ya que lo agote, pues, me dedicaré a otra cosa, que tal vez, o tal vez este mismo ejercicio me va a llevar a otra cosa que yo no sé qué es, ¿no? Pero bueno, ahí estamos haciendo el camino.
Y en comparación con otras exposiciones que ha tenido, ¿en qué se diferencia psicografías a otras exposiciones?
Bueno, psicografías es una serie de imágenes, para empezar, que pues técnicamente están mal tomadas, ¿no? Están oscuras. A lo que le tomo no es una cuestión ahí de personas o de, es una cuestión completamente sin importancia, completamente pues que cualquiera puede hacer realmente, ¿no? Si lo ves fríamente, ¿no? Entonces lo que yo intento con este ejercicio es sobrepasar esas fronteras, ¿no? Uh-huh. Por ahí una maestra que tenía que me marcó cuando estaba estudiando artes decía que el arte es para aquel que odias, ¿no? El arte se hace, moderno se hace para el que odias, ¿no? Entonces, en esa ventana que se abre cuando yo hago esto, ya no importa nada, ¿no? Lo único que importa es seguir desarrollando la construcción de tu trabajo, ¿no? Te despojas, te vuelves más libre, ¿no? A eso voy con que las psicografías están así. Todo este rollo que te cuento es para finalmente decir que vaya, soy libre, ¿no? Soy libre y esa libertad la estoy respirando, la estoy transpirando y eso es realmente lo que importa en este momento, ¿no?
Muy bien, pues me da gusto que esa misma libertad lo haya orillado a hacer este trabajo, que la verdad a mí me ha gustado mucho y que bueno, gracias. Ojalá la gente pueda visitarlo allá en el museo. Y maestro, pues vamos a hacer la primera pausa musical de esta tarde-noche. Por favor, es obviamente una selección musical de nuestro invitado. ¿Será que pueda presentar la primera canción?
Sí, mira, la primera canción que me gusta mucho es de José Manuel Aguilera, se llama Mitocondrias.
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 Pues vamos a escuchar y regresamos en un momento con más en Arte Conexión.
Impasible del sol quema nuestras almas, condenadas a no recordar en este llano en llamas. Habituados a languidecer bajo el sol ardiente, olvidamos el verso mejor, su ritmo y su sonido. Y olvidamos que hay quienes nos roban el porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. ¿Qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra? Aguardamos debajo del sol que quema nuestros huesos, en espera de un tiempo mejor, tal vez después de muertos. Mientras tanto borramos las huellas del porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. ¿Qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra?
Una de las condiciones que el gobierno chino impuso al artista Ai Weiwei para concederle la libertad fue la prohibición de viajar al extranjero. Desde entonces, sus obras lo hacen por él. El gobierno también lo hizo con su padre, el prestigioso poeta chino Ai Qing, al que desterró a una granja de Manchuria en 1958. Quizá por esto, cuando su familia de Ai Weiwei regresó a Pekín en 1975, él se zambulló en la vida cultural y reivindicativa de la ciudad. En 1978, entró en la Academia de Cine y fundó un grupo de arte vanguardista, STAR. Sus años de juventud en Estados Unidos transcurrieron en contacto con algunos de los círculos artísticos más importantes y con movimientos como el minimalismo y el arte conceptual. Desde que llegó en 1981, experimentó con la fotografía y se empapó de artistas como Marcel Duchamp o Andy Warhol. Su difusión internacional llegó en 2008 con el diseño del Estadio de los Juegos Olímpicos de Pekín. El carácter arquitectónico de su trabajo hizo que fuera elegido como director artístico del proyecto junto a los arquitectos Herzog y Meuron. El popularmente conocido Nido de Pájaro se convirtió en una espectacular estructura de acero de gran ligereza visual. Tras el terremoto de Sichuan en 2010, en el que murieron muchos niños por el mal estado de las escuelas, Weiwei, además de encabezar un movimiento de denuncia en todo el país, realizó la obra conmemorativa Recordando, que se encuentra en el Museo Haus der Kunst de München, en la que utilizó 9.000 mochilas de colores en una enorme construcción que abarca toda la fachada.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte
Conexión. Después de esta pausa musical e informativa, les recuerdo que en cabina se encuentra el maestro Francisco Martín, fotógrafo yucateco que actualmente expone su colección Psicografías Retrato del Padre en el Museo Fernando García Ponce Macay durante el ciclo julio-septiembre 2016. Maestro, antes del corte estábamos platicando sobre esa libertad que tiene actualmente para realizar su trabajo. Quisiera ponerle un punto final a esa idea.
Sí, es que la pregunta fue clara y como que le di muchas vueltas, pero la diferencia con mis otras exposiciones en esta en específico es que tengo mayor libertad creativa, tengo menos peso moral, ¿no? Menos cuestiones que me aten, ¿no? Y eso es lo diferente y lo especial, y me gustaría que por eso que la gente vaya a verla, ¿no?
Y eso es muy bueno que por ejemplo, no nada más como artistas, sino también como seres humanos, de repente lleguemos a una etapa en la que podamos sentirnos libres de poder realizar ciertas cosas que nos llaman la atención o que probablemente nos pueden llenar más adelante. Maestro, me llama mucho la atención el título. Psicografías Retrato del Padre. Ya tuve la oportunidad de recorrer la sala y pues obviamente todas las fotos son piedra, ¿no? Pero yo quisiera saber cómo es que, desde su concepto, ¿no? Cómo un objeto inanimado es capaz de emitir sonido, de emitir luz y en sí un mensaje completo que obviamente llega a toda una audiencia.
Pues yo creo que la forma ahí lo sugiere todo, ¿no? Me sujeto a un concepto, a una idea de un maestro que se llama Peirce. Uh-huh. Él es el padre de la semiótica. Él hablaba sobre los fanerones, ¿no? O habla sobre los fanerones. Y bueno, los mexicanos somos expertos en los fanerones porque vemos en todos lados a la Virgencita de Guadalupe o a Cristo.
Sí.
Nos gusta formar esas ideas en nuestra cabeza, ¿no? Eso es estructural, ¿no? Entonces yo me hago de ahí, ¿no? Me amarro a ese concepto para decir entonces que yo puedo hablar desde cualquier lugar sobre cosas que psicológicamente me motivan o me... o me hacen cosquillas, ¿no? Me están ahí llamando, ¿no? Yo hablo un poco sobre entrar a mi trabajo como una forma de subirse a un otro universo, a un otro lugar, ¿no? Y en ese otro lugar, tú eres dueño absoluto de la forma, tu ojo es capaz de construir lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio primero lo experimenté con niños, ¿no? Se lo mostré a algunos niños, los niños me fueron dando...
¿Cuál fue la reacción de los niños, por ejemplo? Que es muy distinta a la de un adulto.
No tanto, ¿no? No tanto, ¿no? Si por ejemplo, uno me dijo, aquí hay una tortuga, ¿no? Y se lo mostré a una persona ya muy, muy mayor y me dijo, ¡guau, una tortuga! Entonces ellos van cazando esas mismas formas que están ya en nuestro cerebro, ¿no?
Sí, ya son los famosos, las anclas que tenemos ya, ¿sí? Mentalmente.
Entonces ahí entras, ¿no? Y vas y a veces no entras tan fácil, yo hago que no entres fácil, pero a veces te pongo una forma que tú vas a reconocer, ¿no? Entonces ya no te sientes tan fuera de la obra, ¿no?
Son
como llamados, ¿no? Un poco. Pero a través de la forma, esa es la forma de entrar, yo creo.
Prácticamente es la forma entonces con la que el visitante va a poder asociar luego a una idea.
Y
sobre esta parte, digo, la colección de fotografías está destinada a visualizarse obviamente desde una manera abstracta, ¿no? Pero que requiere, y yo en este caso tuve que quedarme buen tiempo parado frente a las fotografías, total silencio, la mente a lo mejor un poco con predispuesta a estar abierta, ¿no? A este tipo de mensajes. Le quisiera llamar como un estado de alerta, ¿no? Que es como tiene que estar la mente para que el espectador pueda conseguir apropiarse de las fotografías y, bueno, del mensaje que tiene la piedra ahí incluido.
Sí, bueno, sí, hay que entrar a la obra, ¿no? Requiero un mínimo de atención hacia la obra, pero después de eso prometo que van a poder engancharse, ¿no?
Y por ejemplo, al momento de estar en este estado de alerta, ¿qué más pueden ver? Ya no nada más de la piedra como tal, sino de, en este caso, de usted. ¿Qué es lo que puede encontrar el espectador que usted sienta que dejó ahí en esa fotografía?
Pues las imágenes son evocaciones de mi vida con mi papá, ¿no? De mi trabajo con él, de mi encuentro con su personalidad y la mía, ¿no? Pero a la vez evocan a que cada uno de nosotros reflexione sobre su propio padre. Por eso es retrato del padre. Por eso no son retratos del padre o retratos de mi padre, ¿no? Uh-huh. Porque ciertamente es intimista, pero no declara nada específico. Entonces, todo eso que puedan leer acerca de mi relación con mi padre, también lo pueden leer de ellos con relación a su propio padre, ¿no?
Sí.
Entonces, es un poco eso, ¿no? Es un catálogo de sensaciones, ¿no? Este tipo de fotografía para mí, ¿no? Rebasa un poco también esa predisposición a indexalizar de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que la imagen tiene una naturaleza indexal, o sea, que señala al objeto. Cuando vemos la foto de un micrófono, está haciendo referencia al micrófono. En ese sentido, la foto es indexal. Uh-huh. Pero con esta serie de fotografías, esa indexalidad de la roca se pierde, ¿no? Se pierde porque me voy muy adentro de la piedra. Y entonces vamos buscando la forma y no la piedra en sí misma, ¿no? Entonces su indexalidad se va borrando, ¿no? El índice de que es una piedra se va perdiendo al abundar la forma, digamos.
Ahora, por ejemplo, el estado de ánimo también juega mucho, ¿no? A la hora de plantarse sobre las fotografías. Y yo creo que a la hora de que usted también estaba detrás de la cámara fotográfica, yo creo que convergieron bastantes emociones. ¿De cuáles son las que usted recuerda al momento de estar apretando el botón para capturar la imagen y que obviamente el espectador también podrá sentirlo?
Bueno, pues no sé, momentos de trabajo, de encuentro con mi padre en el que no estuve de acuerdo, otros en los que sí estuve de acuerdo, ¿no? Esas vivencias de padre-hijo, ¿no? De distancia, de afecto, ¿no? Que cualquiera tenemos, ¿no? Finalmente, todo este asunto es un pretexto para unir piezas y construir a partir de eso una obra, ¿no?
Sí, pues es bastante interesante esta correlación que hay entre la piedra, el padre y otros conceptos que más adelante vamos a ir
platicando. Sí, porque mira, fíjate, el padre es un ser rígido, ¿no? Es un ser que, yo no digo que no sea amoroso o que sí lo sea, lo que creo es que socialmente tiene esa posición de rigidez, de proveer, de mi papá es el más fuerte del mundo, ¿no? Ese tipo sí, de valores están ahí, la piedra también los tiene, hay un paralelo ahí.
Pero también yo creo que la piedra tiene la otra parte que platicábamos, por ejemplo, de los chamanes, ¿no? Uh-huh. Que tienen el cúmulo de experiencia, de, uh-huh, de memoria. Uh-huh. Pero bueno, de eso lo vamos a platicar más adelante. Ahorita vamos a hacer otra pausa. Esta no es musical, pero vamos a hacer la siguiente pausa. Regresamos con más en un momento con Francisco Martín aquí en Arte Conexión. El Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español es un centro de arte de la ciudad de Valladolid, que expone una importante suma de obras de estilo contemporáneo español procedentes de varias colecciones privadas y que cubren el periodo entre 1918 y la actualidad. Las obras proceden de colecciones privadas pertenecientes a varias empresas y englobadas bajo el nombre de Colección de Arte Contemporáneo. Se distribuyen en 11 salas de exposición, cada una con un cometido. La colección consta de 903 obras con las que se presenta una visión del arte contemporáneo español. En esta muestra destaca la aportación del fondo de Ángel Ferrán, compuesto por 34 esculturas y 406 dibujos, y con un legado de más de 35.000 documentos. También alberga una representación de artistas como Joan Miró, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Joaquín Torres García, Leandré Cristófol, solo por mencionar algunos. Fundado en 2002 por el sector privado y el Ayuntamiento de Valladolid, cuenta con un centro de documentación y biblioteca, así como espacios para actividades culturales y artísticas.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.